Sa Casafont ens explicarà les coses fantàstiques que li passen al nostre cervell quan riem o quan juguem al De Cap i de Nou.
Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat, De Cap i de Nou.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts una tarda més de divendres a la veu dels animals i de la natura. Avui comencem programa parlant de les paradetes de les Rambles i de l'estat dels cavalls que viuen a les instal·lacions de PortAventura. Això serà a l'espai de l'actualitat. Tot seguit, els Sabies Què, acompanyats per la Montse Paredes, us explicarem la història d'un colom. I a continuació, a l'espai de l'entrevista, parlarem amb Pablo Cotarello del Fracking, el Pablo, membre d'Ecologistes en Acció. Ho farem amb la Carmen Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. I a continuació tindrem el bloc musical d'en Manel i ens acomiadarem amb els seus adopcions de la Neus. Comencem el programa, doncs, amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Comencem, com us havíem indicat, parlant d'un tema que ha arrossegat molta polèmica. El passat novembre, l'última de les paradetes de les Rambles de Barcelona, conegudes com a ocellaires, va tancar definitivament la venda d'animals vius. L'activitat incomplia la Llei de Protecció Animal de Catalunya de 2003 i les ordenances municipals de protecció, tinença i venda d'animals. Han estat molts anys de campanyes, actes de protesta de diferents entitats animalistes i de la pròpia ciutadania perquè l'Ajuntament, responsable de la concessió de les parades, acabés amb aquesta activitat il·legal. ADA, sempre molt activa en aquest tema, va iniciar el 2006 una campanya de recollida de signatures juntament amb FEDAN i Ecologistes en Acció, sol·licitant a l'Ajuntament que donés compliment a la normativa vigent en matèria de protecció dels animals. 16.810 signatures recollides al carrer van ser entregades a la llavors tinent d'alcalde de Medi Ambient, la senyora Imma Mayol. A aquesta campanya se li sumaran altres accions de protesta, diversos comunicats de premsa, anuncis en els mitjans i la convocatòria d'un concurs d'idees per poder oferir a l'Ajuntament la substitució de la venda d'animals per una altra activitat comercial amb un jurat d'arquitectes molt qualificat. La protesta, però, no va ser tinguda en compte. Les moltes denúncies i queixes, tant dels propis ciutadans i dels visitants d'altres ciutats per les pèssimes condicions en què es trobaven els animals a les paradetes, van ser dirigides al Consell Municipal per la Convivència i Defensa dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona. Des de la veu dels animals i la natura ens congratulem d'aquesta notícia i reconeixem l'esforç compartit en la causa de totes les entitats que han fet possible, en particular, de Libera i FADA. I canviem de tema perquè membres de la plataforma Iniciativa Animalista, la PIA, han desplegat aquest dilluns una pancarta davant les portes de PortAventura per denunciar un suposat cas de maltractament que pateixen els cavalls a l'espectacle del Far West del parc. La plataforma assegura que els cavalls viuen en unes condicions poc favorables, presenten evidents símptomes d'estrès i treballen malgrat estar lesionats. L'organització té previst interposar una denúncia a les autoritats amb tota la informació que han recollit. I per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres un representant de la direcció de l'entitat, en Jesús Ferrer. Bona tarda, Jesús.
Hola.
Què és el que està passant?
Bé, el que està succeint és que han hagut diverses denúncies sobre la situació dels cavalls que hi ha que treballen a Port Aventura. Són cavalls que mostren lesions quan la gent s'ha pogut arrimar a ells i s'ha vist, lesions per colps i també mostren molts símptomes d'estrès. Són cavalls que estan treballant permanentment en l'espectacle del Far West i el que hem fet és una denúncia pública de la situació que pateixen i un reclam a Port Aventura per a que diga en quines mesures va prendre sobre la situació d'aquests animals.
I a banda d'aquesta denúncia pública que heu fet, voleu emprendre alguna acció legal al respecte?
Està treballant en aquest aspecte, sí, i en breu s'ha tingut notícies del tema, sí.
I Port Aventura us ha comunicat alguna cosa al respecte després de la vostra protesta?
No, de moment Port Aventura ha anat parlant amb nosaltres i fer qualsevol aclariment, però continuem treballant per a dialogar amb ells.
Doncs, Jesús, esperem que se solucioni aviat i que es pugui arribar a un acord i, sobretot, que aquests cavalls que estan patint doncs, realment es solucioni aviat el seu estat i puguin ser respectats en la funció que desenvolupen. Moltes gràcies, Jesús. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui a la secció del Sabies què ens acompanya la Montse Paredes. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Amb la que explicarem un cas ben curiós. Cada any milers d'animals pateixen accidents. Malauradament, tots nosaltres en alguna ocasió hem pogut veure despulles de cossos a les carreteres. Per sort, no tots tenen un final tan tràgic i en alguns casos els animals accidentats poden ser rescatats gràcies al treball dels centres de recuperació i l'assistència de persones anònimes. Ara que venen festes, us explicarem una petita història que ens arriba des d'un santuari anomenat The Retreat, el Retir, i és que es troba ubicat a Anglaterra. El nostre protagonista el van identificar amb el nom de Santa, tan bon punt va arribar al centre. Es tracta d'un colom salvatge que va patir un accident en una carretera força transitada. L'història ens l'envia el Billy Thompson, conegut de l'ADE, responsable del centre, i ara la Montse ens explicarà als nostres oients el que li va passar.
Bé, Santa possiblement es va separar dels seus amics i, com tu has dit, va anar a parar enmig d'una carretera on va ser colpejat per un cotxe. Sortosament va sobreviure a aquest accident, però seguia la carretera exposat a ser novament atropellat i a una mort ben segura. Finalment, els seus rescatadors el van poder agafar i, ja fora de perill, el van portar al santuari que és anomenat The Retreat. Estava fet un desastre. Estava exhaust, famolenc i assedegat. Tenia un traumatisme al cap i una greu ferida a una de les ales. Evidentment, necessitava urgentment que el veiés un veterinari.
I com va ser la seva convalescència?
Doncs el Santa sempre va ser un molt bon malalt i pacient amb les cures que se li feien. I mai vaig perdre la gana. Menjava de tot, cacauets, pipes, tot tipus de llavors i fins i tot se'ns explica en Billy que picotejava la torrada i el musli del seu bol de l'esmorzar. S'ho hagués menjat tot.
I certament un golafre amb majúscules. I el seu comportament com va com a convalescent dins del centre?
Bé, el Santa és un colom mascle i és un colom jove. I la seva altra afició diària era coquetejar amb les parelles femelles, les colometes, que estaven en les altres gàbies de l'hospital del centre, del santuari. Per això, ningú no es va sorprendre quan el Santa es va enamorar de la Lola, que era una preciosa i jove colometa que es recuperava d'un atac que havia sofert. I a partir de llavors va començar el festeig de l'any.
La seva ala es va recuperar del traumatisme?
Bé, encara que en Santa anava progressant bé, la seva ala no es recuperava. I aviat els veterinaris van veure que no tornaria a volar i que no podria ser alliberat. Però això tampoc va ser un problema, perquè, sortosament, al santuari tenen aviaris especials perquè els ocells discapacitats, com en Santa, puguin continuar vivint les seves vides. I precisament un dels seus objectius és donar refugi als que ja no poden volar i assegurar-los que encara poden tenir un futur feliç. D'aquesta manera, per a ocells com en Santa i la Lola, la vida torna a començar i, gràcies a l'ajut i l'amor dels seus cuidadors, poden tenir una nova vida llarga i plena. En definitiva, no estan sols.
Doncs és una història amb un final feliç i només caldria afegir que els coloms, com la Santa, són uns animals emblemàtics, fidels i molt intel·ligents, representatius de l'amor i la pau. Com a missatgers han prestat molts serveis a la humanitat al llarg de la història i, a canvi de tot això, només cal respectar-los i, quan sigui possible, ajudar-los i estimar-los sense prejudicis.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Ja sabeu que als animalons també els agrada la música? Ho podeu comprovar? Ja tenim d'aquí a dos dies la Marató de TV3 i també tenim el nou CD de la Marató. Un cop més, és d'una gran qualitat. Jo, que porto molts anys escoltant música, mai m'hagués pensat que tindríem uns músics, uns arranjadors i uns cantants tan bons. És una reflexió que potser el jovent desconeix. És un acte solidari tindre aquest CD. De veritat, fruïu-lo, és un plaer. Són 17 talls, però aquí en tenim cabuda solament per uns pocs. Mirant enrere és una versió de la britànica Over My Shoulders. El cantant, és Enric Verdaguer, un igualadí novell. Començà penjant les seves cançons al YouTube. Després, un concurs de ràdio el va guanyar i arranca cap a la fama. Aquest any, retorna el disc de la Marató al Pablo Alborán, un altre cantant d'inicis youtubistes. Però quina sort el fet de donar-nos a conèixer aquesta oportunitat. Canta Ningú més que tu, solamente tu. Un gran cantant, personalíssim. Té tot el món, crec, per endavant.
Dir-te adéu, i si veig que la gent... que ben amunt. Sé que saps que som l'un per l'altre. Necessito una oportunitat. Una oportunitat. Giro els ulls, mirant enrere. I allà veig la llum dels teus ulls. Vaig saber que tu lluitaries. I el que no vull és dir-te adéu. Giro els ulls, mirant enrere. Amb dolor dins del meu cor. El que jo vull és consolar-te. No separar-me mai més de tu. Tu ets dins el meu cor.
Sí.
Tu ets dins el meu cor.
Per sempre.
Tu ets dins el meu cor. I no vull dir-te adéu.
Mai dir-te adéu.
Tu ets dins el meu cor.
Ja ho saps bé.
Tu ets dins el meu cor.
I lluitaré.
Ensenya'm a somiar. Una sola carícia em perdona el teu mar. Regala'm la teva estrella, la que il·lumina matinades, plena de pau i d'harmonia, i t'entregaré la vida. Fas que el meu cel torni a brillar de color blau. Pintes de colors cada matí, només tu. Navego entre les zones del teu cor. I tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Ensenya'm les ferides i així les curaré. Que el món sencer s'adoni el secret que amagues dintre. No diguis el teu nom que dalt de cada estel de gelosia mora. Els teus ulls m'enlluernen i la gola és el misteri. Fas que el meu cel torni a brillar de color blau. Pintes de colors cada matí i només tu. Navego entre les zones del teu cor. I tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Tu, tu, tu. No diguis el teu nom que dalt de cada estel té gelos i amora. Els teus ulls m'enlluernen i la gola és el misteri. Tu fas que el meu cel torni a brillar de color blau. Pintes de colors cada matí, només tu. Navego entre les zones del teu cor. I tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Tu, i tu, i tu, i tu, i tu,
que dintre l'ànima només brilli la llum. Tu i tu i tu.
Avui a l'espai de l'entrevista parlarem de fracking i per fer-ho parlarem amb el Pablo Cotarello. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Perquè ens fiquem una mica en situació, cal dir que el Pablo és responsable de l'àrea d'energies d'Ecologistes en Acció Catalunya. Aquesta entitat lluita per la defensa dels animals que treballen per aconseguir una societat ecològicament sostenible i per a la defensa dels equilibris mediambientals davant les agressions. I cal dir també que el Pablo és enginyer de mines, especialitzat en energia i combustibles, i a la vegada és coordinador del llibre Agrietando el futuro, la amenaza de la fractura hidràulica en la era del cambio climático. Pablo, yo, para que toda la gente que nos está escuchando, me gustaría que nos definieras qué es el fracking. Por si muchas veces, esto lo estamos escuchando sobre todo ahora en muchos medios de comunicación, pero a lo mejor la gente lo ha oído, pero no sabe realmente lo que es. ¿Cómo lo explicarías
tú? Si lo tradujéramos del inglés, a lo mejor aclararía un poco más, ¿no? La fractura hidráulica es una técnica que consiste en, de alguna manera, fracturar la roca del subsuelo donde se encuentran ocluidas pequeñas gotitas de gas mediante agua a presión, a altas presiones, y de alguna manera intentar que el gas termine fluyendo a las tuberías que están colocadas a tal efecto para que vaya hacia la superficie y ahí se pueda de alguna manera aprovechar el agua. Aparte de agua, que es el mayor componente de la fractura, también existe dentro de este fluido arena y productos químicos, la mayor parte de ellos tóxicos para el ser humano, con lo cual ya nos podemos hacer una idea de por dónde van los riesgos de esta técnica, sobre todo para la salud de las personas y el medio ambiente.
¿Y paso a paso cómo sería? ¿Cuál es la metodología?
Normalmente este tipo de formaciones geológicas se encuentran entre 1 y 3 kilómetros de profundidad. Por tanto, hay que hacer una perforación vertical y luego, de alguna manera, hay que girar el sondeo para acceder a la formación de manera horizontal, aproximadamente centenares de metros. Y a continuación lo que se hace es introducir en la cabeza del sondeo unos explosivos que hacen la primera fracturación, y a partir de ese momento se bombea el agua con los componentes químicos y la arena a presión para que continúe con la fractura y que llegue de alguna manera a un radio de acción mayor del que han conseguido los explosivos. La arena tiene un efecto de apuntalante, es decir, que una vez que se consigue romper la roca para que no vuelva otra vez por gravedad, ¿no? Al caerse otra vez la roca, al desaparecer el agua a presión, para que no caiga otra vez la roca y vuelva a quedarse atrapado el gas dentro de la roca, pues la arena lo que hace es introducirse en las pequeñas grietas para que se formen como pequeños caminos, ¿no? En forma de árbol quizás, ¿no? Y que el gas fluya a la tubería del sondeo.
Y los orígenes los encontramos en Estados Unidos, que es donde más se realiza esta práctica, si no me equivoco.
Sí, fundamentalmente en Estados Unidos es el único lugar donde se ha desarrollado aproximadamente en la última década y de una manera así industrialmente comercializable en los 5 o 6 últimos años, de manera importante. Con lo cual, prácticamente todas las referencias, tanto de riesgos como de cuestiones económicas o energéticas, provienen de la experiencia estadounidense.
Hola, Pablo. Soy Manuel. A ver, claro, todo esto es muy confuso, todo esto. Entonces, A ver si entre todos pudiésemos explicarnos a nuestros oyentes cómo más o menos cómo va el tema. Entonces, se hace un sondeo vertical, pero llegamos a 2.000 o 2.500 metros de profundidad. Entonces, ¿cómo se hace una hendidura horizontal? ¿Que es que hay un gusano que va por allí corroyendo o qué?
No, bueno, en los últimos, las últimas décadas, la tecnología de perforaciones ha conseguido que los sondeos puedan cambiar de dirección con no mucha dificultad en el terreno, con lo cual pueden pasar de una dirección a otra, pueden hacer una curva, ¿no? Pueden pasar de ser verticales a ser horizontales y de esa manera, de alguna forma,
con una cardán, cambia, por ejemplo, un sistema de dirección, por ejemplo, de los automóviles, que hay una cardán que de un sentido puede dirigirse la barra hacia otro.
Sí, bueno, en realidad no es una barra única, de alguna forma, sino que es más... Bueno,
hablo de una forma absolutamente así, simbólica.
Sí, el cabezal es como tres conos que van dando vueltas, de alguna forma, y de esa manera... los conos que en sus puntas normalmente suelen tener diamante, ¿no? Que como se sabe es el material más duro, pues de alguna forma va perforando pues las rocas o el material que se vaya encontrando, ¿no? Entonces al poder girar con métodos más electrónicos quizás, ¿no? Donde de alguna forma a través de GPS y demás pueden conseguir cambios de dirección, pues bueno, pues consiguen esta curva, ¿no? Que antes hace décadas no se podía conseguir y por tanto no.
Y entonces aquí, entonces cuando se entra en esta zona se va expandiendo el gas, quiere encontrar una salida. ¿Cómo se recoge este gas? Que hay un paraguas allí impermeable que lo como un embudo y lo pone con un tubo hacia afuera.
Claro, nos podemos imaginar que estas formaciones geológicas donde se encuentran más o menos de manera horizontal, por eso hay que cambiar el sentido de la perforación, ¿no? Al hacer la fractura, bueno, pues nos encontramos con una roca rota de manera aleatoria, no hay direcciones de alguna forma ordenadas, ¿no? No es una cuadrícula ordenada ni nada por el estilo, sino como una especie de por eso decía lo de árbol, ¿no? Con sus ramas sin mucha... sin mucho orden, ¿no? Entonces, de alguna forma, en la misma perforación, la misma tubería por donde se ha introducido el agua, el camino de salida del gas estaría precisamente en ese punto, ¿no? Porque es a partir del punto donde se produce la fractura donde se ha dejado libre en un primer momento, ¿no? Evidentemente, si el gas no ha fluido hacia otros lugares en otros momentos, ha sido porque el resto estaba de alguna manera más o menos impermeabilizado, ¿no? Entre otras cosas porque el gas en esa roca se encuentra en gotas diminutas, ¿no?
¿Es gas metano?
Es gas metano, sí, es gas natural.
De estos accidentes que de vez en cuando ocurren, lamentablemente, en muchas minas de carbón, ¿verdad?
Sí, el grisú es una mezcla entre gas metano y aire, dependiendo de la proporción.
Es más peligroso.
Dependiendo de la proporción en la que se encuentre el gas metano dentro del aire, puede ser explosivo en circunstancias más o menos normales, ¿no? Con pequeñas variaciones del entorno, por decirlo de alguna manera.
Mira, yo este tema lo desconocía hasta hace muy poco, ¿eh? Porque realmente el fracking aquí no se escuchaba, que era ni o ha pasado desapercibido. Y yo me pongo en el papel de un oyente que, a no ser por las últimas noticias, pues hasta ahora no tenía ningún conocimiento de esto ni de las repercusiones negativas o positivas que podía tener. Entonces, a raíz de lo que recientemente ha sucedido, ¿tú podrías explicarnos un poquito cuáles son los efectos negativos del fracking de una forma que se pueda entender con mucha facilidad? Porque en principio parece que esta tecnología está muy defendida como un bien, pero más bien es todo lo contrario, ¿no?
Sí, bueno, no solo tú no conocías esta técnica hace dos días, por decirlo así, ¿no? Hace dos años aproximadamente nadie conocía, o casi nadie conocía esta técnica en Europa prácticamente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es bastante reciente su llegada a Europa. Y bueno, de alguna manera eso nos indica algunas claves que podemos comentar posteriormente. Como decía al principio, explicando un poco la técnica, uno de los componentes que entra dentro del fluido de fracturación es una mezcla que hasta hace relativamente poco contenía aproximadamente 350-400 productos químicos que en algunos casos eran tóxicos o muy tóxicos, ¿no? Dentro de los estudios que se han realizado, epidemiológicos y de toxicidad de estos productos químicos, entre los que están, por ejemplo, el benceno, anticorrosivos, biocidas, bueno, este tipo de productos químicos, pues tiene unos graves efectos sobre la salud de las personas en determinadas condiciones, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con productos que son carcinogénicos, que tienen relación con problemas de la reproducción, con problemas cardiovasculares, e incluso más allá de lo que es el fluido de fracturación, nos encontramos con problemas relacionados con calidad del aire, ya que bueno, pues el trasiego de maquinaria y los motores de combustión interna que se utilizan en la explotación, pues en un momento donde además está muy de actualidad, ¿no?, la contaminación del aire, pues producen bastante contaminación del aire, ¿no? Eso en lo que se refiere de alguna forma a la salud de las personas, que sería lo más cercano.
Perdona, ¿esto emerge de tierra hacia el exterior? ¿Se filtra por la tierra hacia el exterior?
No existe seguridad de que no se filtre. No existe seguridad de que se vaya a filtrar hacia arriba, pero no existe seguridad de que no se filtre. De hecho, en Estados Unidos, bueno, pues se han dado casos, demasiados casos, desgraciadamente, de contaminación de acuíferos cercanos, de pozos cercanos a las explotaciones de fractura hidráulica, contaminación también del aire, en algunos casos incluso con graves problemas de fugas del propio gas o de alguna de las bolsas de gas superficiales que no habían contado con ellas, que han hecho pues que en entornos más o menos cercanos las condiciones de riesgo de explosión fueran muy altas, ¿no? También en algunos entornos se han producido seísmos, movimientos de sísmicos que han llegado incluso hasta 4,5 grados en la escala de Richter. Pero bueno, de alguna manera eso podría considerarse de lo menos probable o de lo menos arriesgado comparado con la contaminación de las aguas, comparado con la contaminación del aire o incluso con las condiciones de explosividad de las fugas. Bueno, pues nos encontraríamos con una sismicidad, bueno, un poco menos arriesgada, ¿no?, para la salud de las personas, para la integridad del entorno.
¿Y qué otros efectos negativos se podrían resaltar, ¿no? Bueno, o positivos también, ¿por qué no?
Claro, uno de los problemas que tiene, como se puede imaginar, es que esta técnica requiere unas grandes cantidades de agua. Normalmente agua dulce, porque con agua de mar todavía no existen experiencias muy a gran escala. Y bueno, pues en entornos, de alguna manera, donde el agua dulce no es una cosa que abunde, pues evidentemente es un problema. Además de que tiene una gran ocupación del territorio. Es decir, que hay que realizar un pozo de extracción aproximadamente cada 1,5 kilómetros, cada 2 kilómetros. Y bueno, pues en las fotos aéreas de las explotaciones de Estados Unidos, donde en muchos lugares los territorios son más o menos desiertos, se puede ver, bueno, pues como el antes y el después es prácticamente una película de ciencia ficción, ¿no? Donde bueno, pues hay puntos y hay zonas de extracción prácticamente en todo el territorio. Parece una gran malla, ¿no? Como si hubieran puesto una red encima del territorio.
La zona lunar.
Prácticamente, ¿no? Nos encontramos con unas imágenes bastante llamativas, ¿no? Y bueno, normalmente en territorio europeo, en catalán, incluso en el Estado español, pues la densidad de población desaconsejaría totalmente realizar este tipo de explotaciones.
Pablo, una pregunta. ¿Y por qué el fracking ahora y no continuar con lo que se estaba haciendo hasta ahora?
Claro, me preguntaba antes Manuel, ¿no? ¿Qué tipo de gas era este, ¿no? Si es gas metano, o sea, el gas natural que hemos venido utilizando de toda la vida, pero tiene la peculiaridad que le llaman gas no convencional porque no es el gas que se había venido tradicionalmente explotando en las décadas anteriores, que venía normalmente asociado al petróleo, ¿no? Se encontraba en un tipo de roca, en un tipo de formación, tenía unos costes de extracción menores, estaba más concentrado, es decir, pues, todos conocemos los países.
El gas que viene aquí a España de Argelia, por ejemplo, es este convencional, ¿verdad?
Convencional, exactamente. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera este es no convencional por eso, porque se encuentra en menor proporción en las formaciones geológicas, está mucho más disperso, es más costoso, más difícil tecnológicamente, como hemos explicado
antes. Porque tú antes has dicho gotas, y yo tenía entendido que el gas siempre son bolsas de aire, y has comentado antes partículas de gotas atribuidas a la
piedra. Sí, una de las diferencias que realizan los científicos precisamente es eso, ¿no? La concentración que hay, bueno, pues la porosidad de este tipo de formaciones geológicas es muy inferior a la del gas convencional. Y básicamente, respondiendo concretamente a tu pregunta, se produce ahora la avalancha, llamémoslo así, de la fractura hidráulica en Europa, precisamente porque el gas convencional y los combustibles fósiles convencionales, fundamentalmente hidrocarburos líquidos, se encuentran en declive, cada vez están en menos proporción, cuesta más extraerlos. Y evidentemente, bueno, pues el sistema socioeconómico, pues desgraciadamente necesita más hidrocarburos para seguir creciendo y bueno, pues está de alguna forma, como decía alguno hace tiempo, pues rebañando el plato, ¿no? Rebañando el plato de los últimos restos de hidrocarburos que todavía quedan en el subsuelo, aunque sea en pequeñas gotitas, de alguna forma ocluidas en una roca más o menos sólida, como son este tipo de formaciones. Es decir, bueno, pues llegamos a este punto porque el gas normal o el petróleo normal se está acabando.
Tú dices Agrietando el futuro, el libro este Agrietando el futuro. Los grupos ecologistas en general están todos en contra, medioambientalistas. ¿Podrías mencionar un par o tres de razones de peso para que desaconsejen la fractura hidráulica? Pues, ¿Y cuáles serían las alternativas?
Sí. Fundamentalmente, existen dos razones no medioambientales que deberían invalidar la puesta en marcha de esta industria en Europa por no llegar a decir en el mundo, ¿no? Una es económica y la otra es energética. Empecemos por la última. La energética es que no es rentable energéticamente. Los retornos, por decirlo así, energéticos que da el gas no convencional son muy inferiores al gas convencional o incluso a otros modos energéticos, otras fuentes energéticas que ya tenemos a nuestra disposición, con lo cual pues no tiene sentido energéticamente hacer de alguna forma la inversión que se está planteando, ¿no? El gas no convencional aproximadamente da una rentabilidad de una relación de 1 a 4 aproximadamente, es decir, por cada unidad de energía que se invierte en extraer, se consiguen 4, teniendo en cuenta que el petróleo o el resto de combustibles líquidos se encuentran hoy día en una relación de 1 a 20, una rentabilidad de ese estilo, vemos que no tiene sentido incluso comparando con petróleo, con gas, que es de alguna forma de la misma familia, ¿no? Y luego la razón económica, que quizás sea la de mayor peso, es incluso más importante. Según los datos de Estados Unidos, lo que se está produciendo, se ha producido en los últimos años, ha sido básicamente una burbuja, como la burbuja inmobiliaria de aquí, pero allí, una burbuja relacionada con el gas. Es decir, se ha invertido mucho más dinero del que se ha conseguido por la venta de ese gas para, de alguna manera, conseguir que los precios del gas en Estados Unidos bajaran y, en consecuencia, que las la compraventa y las fusiones de empresas relacionadas con este con esta industria aumentaran, con lo cual, de alguna forma, los mercados financieros ganaran dinero en esa compraventa y en esas fusiones de empresas, mientras que, de alguna manera, la economía real no se sostenía, no tiene sentido. De hecho, el año 2012, el año pasado, la inversión total en Estados Unidos en esta industria supera la cifra de dinero conseguido con la venta de este gas en el mercado de Estados Unidos. Es decir, de alguna forma no hace más que abundar en esta idea, ¿no?
A ver, antes de... porque aquí vamos un poco cronometrados, pero quizá que nos explicases un poquito, porque la gente también, eso de los terremotos que ha habido en el sur de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana. Yo lo que no entiendo es que se ve que hay unas bolsas en donde se inyecta allí el gas o el petróleo o no sé qué. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que la naturaleza permita que a X metros de profundidad exista como un depósito absolutamente cerrado, y allí que pueda ponerse lo que sea? Pues lo que sea.
Sí, lo que ha ocurrido en esta formación, es diferente porque es un tipo de formación geológica diferente. Esto es gas convencional, es decir, un tipo de roca con mucha más porosidad. Nos podemos imaginar una especie de esponja que no es...
O sea, perdona, no es un hueco.
No es un hueco. En otro tipo de formaciones de almacenamientos de gas en el subsuelo, como el que se está planteando en la zona de Manresa, ahí sí que se haría un hueco, por decirlo de alguna manera, en una formación salina, es decir, de alguna manera disolverían la sal que se encuentra en el subsuelo para hacer un agujero y ahí inyectar el gas. Pero en el caso de Castor es un antiguo yacimiento de gas, como el que he dicho anteriormente. Imaginemos una esponja que antes estaba empapada de este gas y algo de petróleo y más suciedad y cosas por el estilo, y después de sacar el gas convencional, pues ahora lo que quieren es inyectar ahí el gas que probablemente venga de Argelia para tener un almacén, como quien tiene las bolas estas que se ven, por ejemplo, en el puerto de Barcelona, que están llenas de gas, pues un depósito mucho más grande. Y bueno, lo que se han encontrado es que estaban incidiendo en una falla más o menos activa que ha producido pues los movimientos sísmicos que han dado lugar a la paralización de momento temporal.
Que ahora se han parado, parece
Exacto.
ser.
Sí, a la espera de la auditoría del informe de...
El informe, lo que se ha parado son los movimientos sísmicos.
Bueno, ha habido algunas réplicas últimamente, pero el gran grueso no se ha vuelto a producir, ¿no?
Pablo, nos han quedado muchos temas en el tintero, sobre todo explicar cómo está ahora mismo en España el fracking, pero ha sido realmente una entrevista muy didáctica donde hemos podido explicar a los oyentes qué es el fracking, las consecuencias que tiene. Yo te invito a que nos vuelvas a visitar y que acabemos de hablar todos estos temas que realmente es una cosa de actualidad y muy interesante y que todo el mundo tendría que saber lo que pasa a su alrededor.
Muy bien, pues cuando queráis.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias. Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
Continuem amb el CD de la Marató de TV3. L'Estrella Morente ja és un valor consolidat. És la cantaora més actual del moment. Ens interpreta a Llach en un dels seus èxits, Vida. És tan forta la personalitat de la Morente que fins i tot el Llach, que l'acompanyava en algunes estrofes, se li encomanaven certes filatures flamenques. I encadenat amb la Morente ve l'incombustible duodinàmico, Manuel de la Calva i Ramon Arcusa. Un servidor va seguir els inicis d'aquests dinàmics, especialment del Manolo, doncs ens trobàvem en un club de jazz que hi havia a uns baixos del carrer Montaner amb travessera a Barcelona. Amb dos, em refereixo amb ells, es conegueren en el mateix lloc de treball. Cantant en català, em sembla que només ho han fet en aquesta cançó. Ai, aquells ulls tan negres. Aquellos ojos negros. Ells són els autors i, a més de moltíssims, tants altres èxits. Ens retrobem, si Déu vol, i fins aviat.
Potser sientes sin las palabras, o poussière des cieux vous entra, o no me sensación posible, a merced de alguna o nada, a merced de alguna o nada, mentre tot això m'arriba, que la força d'arribar-me potser tingui temps encara de robar-li a la vida i així omplir el meu bagatge. Mentre tot això m'arriba, vida, vida. Encara veig de vegades veig encara els meus ulls d'infant que busca més enllà del glas del vidre un color a la tramuntana. M'han dit les veus assenyades que era inútil cansar-me, que el meu somni mai no em cansa i malgrat les meves canes sóc qui fan a la mirada. A vegades veig encara si em faig vella en les paraules, per favor tanqueu la porta i fuixo de l'enyorança d'una veu que ja s'apaga, que a mi no m'ha de fer pena, que a mi no farà cap pena, i aniré de branca en branca per sentir el que canta nous ocells del meu paisatge. A mi no farà cap feina, és vida, vida. Si l'amor ve a buscar,
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 té permís per a altra casa, però que sàpiga des d'ara que mai no podrà estimar-la. I si amb ella he d'anar-me,
i si amb ella he
d'anar-me, tot allò que ara m'hi quedi, sigui incurs o sigui centre, o m'acord del meu viatge, vull que canti en aquest signe. Si han de ser vosaltres o només els any em posi a mercè d'alguna onada, a mercè d'alguna onada, mentre tot això m'arriba, vida, vida, mentre tot això m'arriba, vida, vida, mentre tot això m'arriba.
Aquelles mirades que em turmentaven. fos aquelles hores meravelloses. Els petons que trobava i tantes coses. Et vas separar de mi, de com plic tant de dolor. Avui és amb tu dia i nit, sé la llum en la foscor. Sé que estàs de mi molt lluny, amor t'enyoro. No ho diguis a ningú, que encara et ploro. Torna, torna i et donaré molt del que vulguis. Torna, torna i et guariré d'aquest dolor. Dia i nit lluitaré per tu la nostra guerra, esperant la tornada del nostre món.
Les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Per acabar el programa, i com ja és tradició, saludem de nou a la Neus. Bona tarda, Neus.
Hola, bona tarda,
que ens porta els seus adopcions.
Doncs sí, us porto els seus adopcions. I avui parlarem de qui són en Charlie i el Chuck Norris. Curiós, el nom, Chuck
curiós,
Norris.
Curiós, sí.
Començarem pel Charlie. Però abans dir-vos que si esteu pensant en adoptar un gat, escolteu bé. En Charlie és un gatet molt jove, de 9 mesos, de color blanc i negre, amb uns ulls verds molt expressius i vius, com ell. És un trosset de pa, bo, tranquil i molt carinyós. I es porta molt bé amb els altres gats, però sobretot el que demana és la companyia de les persones. D'on va sortir en Charlie? En Charlie va ser recollit per un voluntari que es trobava vaguejant en pocs mesos d'edat pels carrers de Cornellà. El va poder agafar, el va poder rescatar, però us vull dir que no tots han tingut la sort d'en Charlie perquè d'altres continuen pel carrer. Si esteu pensant, o algú dels que ens escolten, en adoptar un gatet, poseu-vos en contacte amb Progat Cornellà trucant al 619-570-256 i potser en Charlie us ho agrairà. I ara el Chuck Norris, Arantxa. Qui és el Chuck Norris?
Explica'ns.
Doncs a veure, el Chuck Norris no és un actor de cine, eh? És un preciós boxer marró de 2 anys. Un gos simpàtic, juganer i molt obedient que sap comportar-se perfectament tant amb gossos com amb les persones. Seria feliç si alguna família tingués ganes de dedicar-li només una estona de joc i poder fer unes bones passejades amb ell per la ciutat i, per què no, també per la muntanya. En Chuck Norris va ser trobat a Badalona i la Guàrdia Urbana el va portar al centre d'acollida on és ara, al CAC del Barcelonès. El telèfon ara us el dic, 677-429-603. CAC Barcelonès, 677-429-603. Recordar-vos, com sempre, que a la nostra pàgina web, www.adaong.org, clicant a Sos Adopcions, veureu les fotos d'avui d'en Charlie i del Chuck Norris, i també la de tots aquests convidats que han estat en programes anteriors. Doncs això és tot, Arantxa. Us espero la setmana vinent a Ses Adopcions.
Moltes gràcies, Neus. Fins
bon
la propera
cap de setmana.
Adéu. Igualment, adeu.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem el proper divendres a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel a la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Son las 4.